Continuamos entonces la reflexión sobre el canon del Nuevo Testamento. Ayer hemos visto entonces el canon de Muratori, primera lista, la más antigua que conocemos, testigo de el proceso de elaboración del canon. Pero ahora si planteamos la pregunta, ¿y cuándo encontramos por la primera vez la lista completa, tal como la conocemos hoy? La lista de los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. Aparece en el cuarto siglo, en una carta de San Atanasio, que era patriarca de Alejandría. No sé si en la época ya era patriarca, pero no importa. San Atanasio. Una carta que casi podríamos llamar de encíclica regional, destinada a los obispos de Egipto. En esa carta, Atanasio escribe que nadie debe añadir cualquier cosa o quitar cualquier cosa de esta lista. Sin embargo, es interesante observar que Atanasio añade lo siguiente: pero tengo que reconocer que existen otros libros que no son canonizados, pero que son recibidos por la costumbre común de los padres y que son para los iniciantes que desean recibir una enseñanza catequética. Y nos da una lista: Sabiduría, Eclesiástico, Esther, Judith, Tobías, la Didaque, el Pastor de Hermas. De nuevo dice Atanasio, y hay que reconocer que existe la costumbre de recomendar estos libros a los iniciantes. O sea, aunque estos libros no sean canónicos, son recomendados para la enseñanza catequética para los iniciantes. Y si miramos de más cerca, ¿cuáles son estos libros? 5 que entraron en el canon del Antiguo Testamento, pero que son deuterocanónicos, porque fueron escritos en griego. Y 2 otros, la Didaque es una palabra griega que significa enseñanza, y el Pastor de Hermas, 2 escritos patrísticos, venerables. La Didaque es uno de los 2 documentos cristianos del primero siglo, fuera del Nuevo Testamento canónico. O sea, fuera de los libros del Nuevo Testamento, tenemos solo 2 documentos cristianos del primero siglo. Solo 2. La Didaque y la carta del Papa Clemente a los Corintios. Ambos son del final del primer siglo, casi contemporáneo del Apocalipsis. Pero en Atanasio, entonces, tenemos por lo menos la lista de los 27 libros canónicos. La primera mención de evangelios escritos aparece con Papias de Hierápolis. Documentos escritos, porque antes no. Por ejemplo, en las cartas de San Pablo no hay ninguna mención de evangelios escritos. En el Apocalipsis tampoco. En la carta de San Clemente a los Corintios tampoco. Aunque existieran ya en la época de Clemente, pero no hay ninguna mención en su carta. La primera mención del uso litúrgico de los evangelios escritos aparece en San Justino Mártir. Es un poquito más tarde que Papias, mitad del segundo siglo.
La primera mención
del uso litúrgico los evangelios, en la liturgia. En un texto de San Justino que de hecho es la primera descripción de la Eucaristía. Hay que esperar la mitad del segundo siglo para encontrar una descripción de la celebración eucarística. Que no sabemos cómo los apóstoles celebraron la Eucaristía. Es probable que, por ejemplo, cuando Lucas dice en los Hechos de los Apóstoles 20, Hechos 27, Pablo entró a él. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, es muy probable que sea una celebración eucarística. El primer día de la semana, domingo, la fracción del pan, la Eucaristía. Pero la única cosa que dice Lucas es que el sermón duraba muchísimo tiempo, tanto que alguien se durmió, cayó y murió. ¿Murió? Pero Pablo lo resucitó. Y es comprensible porque los cristianos de Troade no tenían la dicha de tener un apóstol cada domingo. La visita de San Pablo era una gracia de Dios extraordinaria y ellos tenían que aprovecharla, claro. De hecho, parece que no regresó después a Troade. Entonces, aprovecharon toda la noche. Toda la noche. Ahora, si preguntamos, finalmente, ¿cuándo hubo una decisión oficial de la Iglesia para decirnos cuál es la lista oficial del canon del Nuevo Testamento? Tal vez van a ser sorprendidos, pero fue una decisión muy tardía. El Concilio de Trenta, en el siglo XVI, más precisamente en 1546. ¿Y por qué tan tarde en la historia de la Iglesia? Por una razón muy sencilla. Antes no había necesidad. El canon ya existía, de hecho, era reconocido casi por todos, y la Iglesia no sentía la necesidad de formalizarlo. ¿Y por qué lo hizo entonces en el Concilio de Trenta? Bueno, por razón de la contestación protestante. Que los protestantes quitaron algunos libros del canon, los deuterocanónicos, precisamente Sabiduría, Eclesiástico, etc. Y entonces, por reacción, ya que aparecía una contestación dentro de la Iglesia, el Concilio de Trenta, aquí está la lista del canon, con el inventario exhaustivo, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Pero ya había muchos siglos que el canon ya existía. De hecho, podemos decir que alrededor del final del cuarto siglo, por lo menos en Occidente, ya existía el canon. En Oriente demoró un poco más tiempo, final del séptimo siglo. Pero en Occidente, entonces, más de 1000 años antes del Concilio de Trenta, ya teníamos el canon. Ayer hemos visto en el caso del canon de Muratori que el autor distinguía entre libros recibidos sin ninguna contestación, como los Evangelios, por ejemplo, y otros discutidos y algunos otros ignorados. Es interesante ver algunos casos de libros canónicos que tuvieron dificultades para entrar en el canon. Tomemos dos ejemplos: la Carta a los Hebreos y el Apocalipsis de San Juan. La Carta a los Hebreos tuvo problemas para ser aceptada en Occidente. ¿Y por qué? Porque existían dudas si San Pablo era realmente el autor de esta carta. Finalmente, el Oriente no tuvo este problema, aceptó la carta a los hebreos sin dificultad. Tal vez, si tenemos tiempo, en el curso tal vez te diré más palabras sobre la carta a los hebreos y el problema del autor humano. El Apocalipsis es el caso opuesto, o sea, el Apocalipsis fue aceptado sin problemas en Occidente, pero tuvo problemas en el Oriente. ¿Por qué razón? Dos razones distintas. Primera razón, ustedes, espero que ya han leído por lo menos una vez el Apocalipsis, hay el enigmático capítulo 20 del Apocalipsis, el famoso milenario. Luego viene un ángel que bajaba del cielo, tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, dominó al dragón, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se con los 1000 años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se los dio el poder juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Esa primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando se tienen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión. No es fácil comprender el sentido de esos 1000 años. Y todavía es un texto muy discutido, especialmente entre los protestantes. Y muy temprano, y yo creo que todavía es el caso, hay personas que daron una interpretación literal, material. Sí, antes del fin del mundo, Cristo volverá, reinará con los santos de la Iglesia durante 1000 años, entonces tendremos 1000 años de paz en la tierra. Y después de 1000 años, un último combate contra el demonio y finalmente el juicio final y fin de la historia. Y hubo personas entonces que ofrecían una interpretación material e incluso exagerada, como si durante los 1000 años los cristianos gozarían de los placeres de la tierra, etcétera, etcétera. Y entonces, no, ese libro que tiene esa doctrina errada, no puede ser canónico. No era tanto el problema del contenido del libro, sino de una interpretación equivocada. No es porque un libro es interpretado de manera equivocada que no puede ser canónico. El Evangelio de Juan fue interpretado de manera equivocada por los gnósticos, por ejemplo, o incluso por Arrio, el hereje del tercer siglo. Y, sin embargo, es canónico. Segunda razón de la dificultad del Apocalipsis para ser aceptada en Oriente, dudas sobre el autor. Hubo un obispo en el tercer siglo, Dionisio de Alejandría, que escribió un texto que fue conservado. Fue conservado por Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador de la Iglesia, bueno, después de San Lucas. Es un texto interesante. Y Dionisio confiesa humildemente que se queda un poco perplejo delante del Apocalipsis. Y por dos razones. Dice, bueno, este libro yo casi no entiendo nada, es cosas muy, muy raras. Pero del otro lado, yo conozco algunas personas que tienen gran aprecio por este libro. No sé mucho lo que pensar. Puede ser que ese libro tenga una doctrina muy profunda, pero yo no consigo entender este libro. Y segunda razón, y ahí tenemos la impresión de leer un exegeta contemporáneo, pero ¿acaso fue Juan que escribió este libro, el autor del cuarto evangelio? Cuando hago la comparación con Juan, es muy distinto. Puede ser que el autor del Apocalipsis sea un hombre de Dios, no voy a contestar esto, pero yo tengo duda de que sea la misma persona que el autor del cuarto evangelio. Es interesante leer esto en el tercero siglo. O sea, dudas de que sea Juan apóstol el autor del Apocalipsis. Y por esto entonces el Apocalipsis tuvo problemas para ser aceptada como libro canónico en Oriente. Pero finalmente sí, logró el estatuto canónico. Ahora veamos cuáles fueron los criterios de la Iglesia en el discernimiento. Claro que la Iglesia fue asistida por el Espíritu Santo, sin embargo, no fue un proceso ciego. Yo creo que hay que mencionar dos criterios principales. El primero criterio es el origen apostólico. Bueno, origen apostólico, sea directo, sea indirecto.
Entonces, los dos criterios principales, porque yo no digo que sean los únicos, del discernimiento del canon del Nuevo Testamento. Origen apostólico, directo o indirecto. Directo, las cartas de San Pablo, o indirecto, Lucas, Marcos. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Sin embargo, sus escritos no tuvieron ninguna dificultad para ser acogidos en el canon, ninguna. ¿Por qué? Porque la gente sabía que Marcos y Lucas habían sido colaboradores íntimos de apóstoles. Lucas de Pablo, Marcos de Pablo al inicio y de Pedro. Entonces, no hay ningún problema con Marcos y Lucas, aunque no sean apóstoles.
Padre, escuché en un lado que Lucas pudo haberse encontrado con la Virgen María.
Es posible, pero no sabemos. No sabemos. Otra posibilidad sería que él encontrara a Juan. Y de hecho, los exegetas han observado semejanzas entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Yo creo que es el origen apostólico que explica la entrada, por ejemplo, de algunos documentos como la segunda, la tercera carta de Juan, que a primera vista parece tener una aportación doctrinal limitada. La segunda y la tercera carta de Juan. Me acuerdo que el padre Felipe casi nunca comentaba la segunda y la tercera carta de Juan. Segundo criterio, conformidad a la fe y al uso litúrgico de las iglesias. Criterio muy importante. Conformidad a la fe, o sea, las iglesias muy temprano pensaron si esos libros expresan nuestra fe. ¿Es esto lo que creemos? A lo paso que otros libros tienen cosas raras o equivocadas. Es como el cachorro que siente instintivamente. Eso sí, eso no. Es el instinto espiritual. Corresponde a lo que se llama en latín sensus fidei.
que tienen ustedes. Creo que, bueno, no he reflexionado teológicamente sobre Sensus Fidei, pero mi hipótesis es que tiene a ver con el don de ciencia del Espíritu Santo. ¿Qué es el Sensus Fidei? El sentido de la fe. Es un instinto espiritual. Se manifiesta, por ejemplo, cuando usted asiste a una conferencia dada por Brian y dice cosas, y te, él dijo esto, me parece raro, me perturba, no me gusta, me parece equivocado, aunque yo no pueda explicar por qué. Es el Sensus Fidei. Es el Espíritu Santo que ayuda a los fieles. No, cuidado, esto no. Ahora, para ver dónde está aquí la equivocación, es necesario tener un poco de teología, porque sin teología no. Pero a veces los fieles, cuando son buenos cristianos, no, yo siento que no, eso no me gusta. Eso no me gusta.
¿Tiene que ver ya con el hecho de ser bautizado?
Sí, sí, es un don a los fieles cristianos.
Por ejemplo, si es un bautizado y por eso estoy pensando en un niño, me acuerdo de un niño de 8 años, aunque no tenga todavía una formación, que vaya a apagar la televisión a su mamá, porque está viendo una discusión de protestantes y católicos sobre la Virgen María. Supuestamente los católicos la están defendiendo. O sea, el niño va a ir a apagar la televisión y dice, mamá, ¿por qué me la apagas? Y dice, pues te estás viendo y dice, ¿es algo sobre la Virgen María para conocerla más? Dice, no. Si tú le quieres conocer, lee la Biblia.
¿Y ha bautizado? ¿Y ha bautizado?
Sí, sí, sí.
Estupendo.
Es una pregunta si tiene que
ver con eso. Sí, sí. Es una cosa linda, el Sensus Fidei. Y por ejemplo, cuando el magisterio de la Iglesia piensa en proclamar un dogma, hace una búsqueda en la Iglesia para ver si el pueblo de Dios realmente cree en esa doctrina o no. El magisterio no va a imponer una doctrina o un dogma de fe si el pueblo de Dios no le parece correcto. Entonces, la conformidad a la fe de la Iglesia. Los libros del Nuevo Testamento sí expresan lo que creemos, lo que hemos recibido de los apóstoles. Pero también el uso litúrgico. Ha sido siempre nuestra costumbre de leer los evangelios en las celebraciones litúrgicas. Siempre. Hay una historia interesante en la vida de Serapión, obispo de Antioquía, alrededor de 190, Serapión, obispo de Antioquía. Visitando a su diócesis, bueno, en la época no se llamaba así, pero no importa, visitó una comunidad de su diócesis y durante la celebración litúrgica, esa comunidad leyó un documento llamado Evangelio de Pedro. Al obispo le pareció raro. Evangelio de Pedro, no conocía. Bueno, vamos a ver Evangelio de Pedro. El contenido sí le pareció raro, pero al inicio lo toleró. Pero después se dio cuenta de que este documento era utilizado como argumento en favor del docetismo. Y entonces luego prohibió el uso del libro. ¿Qué es el docetismo? Sí. La etimología es el verbo griego dokein, que significa parecer. El docetismo es una herejía que dice que, bueno, el Hijo de Dios no asumió realmente la naturaleza humana, sino que parecía ser crucificado. Pero en la realidad no lo era, era solo una apariencia. Claro que era una disolución del misterio de la encarnación. Según esa doctrina equivocada,
Cristo, el Hijo de Dios, no era realmente hombre, sino que parecía.
Como Rafael, que parecía ser hombre. Una historia de Tobías, pero no era hombre, ¿verdad? Rafael no se hizo hombre, pero el Hijo de Dios sí.
El uso litúrgico, confirmado, claro, por la Iglesia, entonces este obispo prohibió el uso del Evangelio de Pedro. Pero es un criterio importante, porque el primer criterio no sería suficiente. Imaginemos hoy en día una descubierta arqueológica sensacional. Descubren una nueva carta de San Pablo. Y no hay duda de que Pablo escribió más cartas que las 13 cartas canónicas. Basta leer 2 Corintios 2, 4 para ver que él menciona una carta que no conocemos. Del mismo modo que supongo que Juan en su larga vida escribió más de 3 cartas. Sin embargo, solo conocemos las 3 canónicas. Entonces, supongamos, descubrimos en el desierto, en Tierra Santa, o en Egipto, un lugar seco, favorable para la conservación de los manuscritos antiguos, una carta de San Pablo, desconocida. Y los secretos del mundo, las universidades en muchos países estudian el manuscrito. Sí, sí, es un manuscrito muy antiguo. A ver si puede realmente ser de Pablo. ¿Verdad que es el estilo de Pablo? ¿Es la doctrina de Pablo? Y aparentemente, el documento ofrece todas las garantías científicas para hacer una carta de Pablo. Conclusión científica, sí, es una carta de San Pablo. ¿Acaso esta nueva carta de San Pablo, o sea, tercera Corintios, no sé qué, entraría en el canon? No se usó litúrgicamente. Aunque el criterio de origen apostólica sea verificado, muy bien, no se verifica el criterio de uso litúrgico. Y ahora así, hace casi 2000 años que la Iglesia utiliza las cartas canónicas de San Pablo, y no va a empezar ahora a utilizar una otra carta que nunca había sido utilizada antes. No. Entonces yo tengo la convicción de esta nueva carta de San Pablo no sería admitida en el canon. Aunque la hipótesis de una descubierta sea posible. Hace pocos años descubrieron homilías desconocidas de San Agustín. Más tarde, cuando hablaré de las cartas de San Pablo, volveré a la cuestión del origen apostólico y entonces de la identidad del autor humano. ¿Tienen preguntas sobre esto?
¿Cuál es la importancia o el peso de precisamente de los primeros padres de la Iglesia sobre su voto, o sea, su voto sobre el canon o su aportación? ¿Fueron principalmente ellos o fue en general para las decisiones?
Hubo concilios regionales y fue un proceso de decantación progresiva, de clarificación progresiva. Atanasio tuvo una autoridad moral muy, muy grande, pero no fue solo por razón de Atanasio que la Iglesia acogió a los 27 documentos canónicos del Nuevo Testamento. Pero aquí, de nuevo, el papel de la Iglesia es crucial. Es la Iglesia que nos presenta el canon. Sin la Iglesia, es imposible saber cuáles son los documentos inspirados por el Espíritu Santo.
Padre, entonces, en cuanto a lo del uso litúrgico, todo lo que ya no fue usado en su inicio y que ya no puede entrar.
No. Que yo sepa, no hay una decisión oficial de la Iglesia, pero yo creo que me parece casi evidente.